Pues como ustedes pudieron escuchar en esta porción que se leyó en el primer libro de Samuel, decidimos traer un tema que, tomando como excusa el Día de las Madres, podemos traer no solo a las madres, sino a todos nosotros, celebrar el hecho de que Dios da hijos, la bendición de los hijos, y de manera particular ver el ejemplo de esta madre piadosa y su actitud. Cuando uno ve entrevistas en estos días que le hacen a muchas madres, aparecen muchas madres orgullosas. Y siempre una de las frases que se acuñan son, una de las frases es: mis hijos son lo primero en mi vida. Puede sonar muy, muy bonito, ¿verdad? Ciertamente los hijos son un gran tesoro. Pero de lo que vemos en esta historia, hermanos, es que nunca nada debe ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Y los hijos estarán en el mejor lugar de nuestro corazón cuando Dios esté primero. Y lo que vemos en esta historia de Ana es precisamente eso. El ejemplo de una mujer que siempre tuvo a Dios primero. Y aun cuando no tenía hijos, tenía a Dios como su temor y aquel que orientaba toda su vida. La maternidad ha caído en descrédito. Ese concepto de maternidad del que se habla tan hermosamente en los periódicos, en las revistas, para celebrar el Día de las Madres, realmente no es el mismo concepto que Dios tiene de la maternidad. En la mayoría de los casos, las personas se limitan a hablar de la maternidad en referencia a los aspectos físicos de la maternidad. El privilegio de tener hijos y de la convivencia en familia. Pero el cristiano tiene una perspectiva diferente. El cristiano tiene que aprender de la Escritura que la familia, el diseño de Dios de la familia, el criar hijos, el nosotros ser esposos, esposas, padres, es parte del plan divino para nosotros llevar a cabo la expansión de su reino. Y esa es otra de las lecciones que encontramos en la vida de Ana. Ella vio el tener hijos como una parte de su servicio al Señor. Como una parte de su servicio al Señor. Nosotros no meramente tenemos hijos para verles desarrollarse, tener profesiones y luego poder nosotros ver nietos. Ese no es el propósito de las familias. Para un cristiano, ese propósito se queda muy corto del propósito excelso de nosotros tener familias para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que ser esposos y esposas, tenemos que ser padres e hijos para la gloria de Dios. Si no, nos quedamos cortos del diseño divino. Nos quedamos cortos, no hemos aprendido el concepto. Y esos conceptos de maternidad han ido cambiando con el tiempo. Leía unas estadísticas del año 70 que decía que la maternidad era una de las partes principales de la vida de las mujeres, las mujeres que entrevistaron, y un 53% decía que la maternidad era una de las partes principales de su existencia. Cuando hicieron esa misma encuesta, en el 83, de 53% se bajó a 26%. 26%. Estamos 26 años después de esa encuesta en el 83. Y yo me imagino que a ese ritmo, entonces, el porcentaje debe estar bastante bajo. La maternidad no está en un nivel alto de popularidad. Las personas están viendo a los hijos como un obstáculo, como un estorbo de sus planes de felicidad aquí en la tierra. Tener hijos implica gastos y problemas, preocupaciones. Hay que lidiar con niños que se enferman, hay que lidiar con el hecho de que hay hijos que no son lo que uno quisiera que fuese, hay que lidiar con las aflicciones típicas de todo ser humano, donde hay separación y muchas otras cosas más. ¿Y quién quiere esos problemas cuando la vida es tan breve y la queremos disfrutar. Entonces los hijos son vistos como un obstáculo, como un impedimento. Por eso nosotros vemos las estadísticas europeas y encontramos que hay países donde el promedio de hijos en algunas familias es menos de un 1%. Menos de un 1% en algunos países de Europa. Eso también implica todas las demás consecuencias de la fuerza laboral de una nación, las implicaciones culturales, pero viéndolo desde una óptica cristiana, nosotros no debemos absorber esa mentalidad mundana. Y Dios dice en su palabra que es una bendición el tener hijos. El Salmo 127, el Salmo 128 dicen claramente que los hijos son una bendición de Dios. ¿Vamos a contradecir a Dios? Ni siquiera nuestras experiencias personales, en las que nosotros tengamos que haber pasado, experimentado dolor por causa de hijos, elimina la bienaventuranza declarada en la palabra de Dios. Y si debemos, si hay alguien que debe defender la maternidad hoy en día, somos nosotros los creyentes. Somos nosotros que abrazamos los principios de Dios. Y nosotros no solo debemos ver la maternidad como estas mujeres al ser entrevistadas, que se presentan a sí mismas como el ejemplo de maternidad. Y uno, mi esposa me compartía de una de esas entrevistas que estuvo leyendo, y me decía que era la mujer maravilla. Porque estaba haciendo mil cosas diferentes, y sin embargo sus hijos eran lo primero. Mil cosas diferentes, y sus hijos eran lo primero. Y por el horario que mencionaba en el artículo, lo más que yo creo que podía tener de tiempo para estar con sus hijos era hora y media. Pero sus hijos eran lo más importante. Pero esa es la realidad. En Ana nosotros vemos un gran ejemplo, un buen ejemplo a estudiar. Por eso quisimos leer esta porción durante el tiempo de la lectura. Nosotros pues así podemos avanzar tomando en base esa porción y tan solamente hacer señalamientos aquí y allá de eso que ya nosotros leímos. Y yo quisiera ver un par de aspectos con respecto a la vida de Ana y en este contexto de ella como una mujer piadosa. Yo creo que Ana aquí se nos plantea como un modelo de madre piadosa. Y lo primero que quiero ver es que su privilegio de madre no llegó sin dificultades. Su privilegio de madre no llegó sin dificultades. Pudiéramos señalar un montón de cosas de esta historia, pero yo quisiera concentrarme en este aspecto y otro que mencionaré un poco más adelante. El problema dominante de la historia que nosotros leímos anteriormente en la vida de Ana era el problema de que no podía tener hijos. Ese era el problema dominante en su vida. Otras mujeres pueden tener dificultades con respecto a su salud, pueden estar lidiando con la soledad, con otros problemas familiares. Ana tenía, ciertamente, problemas familiares, pero aún esos problemas familiares tenían que ver con el hecho de que ella no podía tener hijos. No se nos dice cuál de las dos mujeres que tuvo Elcana, Penina y Ana, llegó primero. No se nos señala esto. Ciertamente, Elcana era un polígamo, pero lo que nosotros encontramos en la historia y ver la inclinación que Elcana tenía hacia Ana puede ser que Ana hubiera sido la primera mujer que Elcana tuviera. Y que el hecho de luego tener a Penina fue una consecuencia del hecho de que Ana no podía tener hijos. Y debemos recordar que en aquellos días el poder tener un descendiente, sobre todo un varón, era algo sumamente importante en esa sociedad. Elcana tuvo una solución, buscarse otra mujer. Nosotros podemos relacionar casos similares con consecuencias desastrosas en el resto del Antiguo Testamento. Cuando la solución era buscar otra mujer, siempre han venido consecuencias desastrosas en la historia bíblica. Pero el hecho es que la poligamia era una realidad en esos días, y eso nos trae una lección a nosotros. Y como dice Gordon Keddy en su comentario del primer libro de Samuel, esto nos recuerda lo fácil que es hacer concesiones a las costumbres de la cultura a costa de los principios de la palabra de Dios. ¿Era una costumbre la poligamia? El Cana dijo, eso no es ningún problema, otros lo hacen. Pero ¿qué había enseñado Dios en Génesis capítulo 1 y 2? Dios había creado a un hombre para una mujer. Un hombre para una mujer. Ese principio es más antiguo que la poligamia. Dios es el creador de la institución del matrimonio. Él sabe cómo debe funcionar. De manera que el Cana cedió a los principios de la época, a las costumbres de la cultura. Hermano, nosotros no debemos poner nuestra cultura dominicana por encima de los principios de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que quitar de nosotros cualquier aspecto cultural que sea antibíblico, antidios, y de nosotros acomodarnos a la palabra del Señor. Por eso debemos renovar nuestra mente con los principios de la palabra de Dios. Hermanos, todos nosotros venimos con un paquete cuando venimos a Cristo, ya, de fábrica. Y todos nosotros tenemos concepciones, prejuicios con lo que venimos al Evangelio. Y es sorprendente uno poder hablar con toda la gama de los hermanos de la iglesia y ver la cantidad de maneras diferentes de pensar que hay en esta misma congregación. Para muchas cosas. Algunos tratan la enfermedad de cierta forma. Filosofía de trabajo, de cierta forma. Asuntos familiares, de cierta forma. Y para algunos son sagradas algunas tradiciones que no son necesariamente bíblicas, no son ni buenas ni malas. Pero a veces lo ponen más importante que los principios bíblicos. Y es esto, hermano, a lo que yo estoy llamando hoy. Y yo me incluyo. Es fácil para todos nosotros venir con ideas preconcebidas. Todos tenemos de fábrica ideas que creemos que cómo va a ser eso. Y resulta que eso no tiene nada de malo hacerlo de otra forma. Pero fue así que te criaste. Y tenemos que traer la palabra de Dios a guiarnos para no caer en el error del Cana. Cuidarnos de no acostumbrarnos a las cosas de la cultura que está a nuestro alrededor y hacer las cosas porque la cultura lo hace. Ciertamente el hecho de no tener hijos era una aflicción grande en aquellos días. Nosotros podemos tener una idea de eso por lo que pasó con Sara, la mujer de Abraham, o por lo que vemos también con Raquel. Era una situación aflictiva, muy difícil de sobrellevar. En el versículo 15, ella expresa cómo ella veía las cosas. Dice, y Ana le respondió a Elí diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No es borracha que estoy, le dijo Ana a Elí. Soy una mujer atribulada de espíritu. El problema de no tener hijos le había caído sobre ella. La identidad de la mujer, según las Escrituras, está íntimamente relacionada al hecho de que ella es esposa, al hecho de que ella es madre. Eso es parte de su identidad. O como dice Primera de Timoteo, que ella se salvará engendrando hijos. O la esfera de su desenvolvimiento de vida como mujer es el hecho de que ella criará hijos. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Al crear al hombre y a la mujer, Dios dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El diseño de Dios para el hombre y la mujer incluía el hecho de que se casaran y tuvieran hijos. Pero Ana no había podido tener ese privilegio. Y para complicar la historia, aquella otra mujer, Penina, entonces era súper fructífera. Era súper fructífera. Y tenía esa situación de rivalidad allí en su propia casa. Versículo 4. Dice, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, imagínense la escena. Ana no tiene hijos, Penina tiene hijos. Pero a la hora de repartir, el Cana le daba una porción mejor a Ana, porque la amaba. Y la otra se daba cuenta. Entonces, yo soy la que tengo hijos y a mí me dan menos. Y la rivalidad debía estar en sus buenas. Había alguien que trataba de reconstruir la escena. Y en una misma habitación, en un mismo lugar, estaba Penina con uno de sus hijos y Ana. Ana ocupada haciendo algo y Penina, viene su hijo y se le acerca. Mami, ¿por qué es que Ana no puede tener hijos, no tiene hijos? No, no, es que Dios no la ha bendecido a ella para tener hijos. Y uno puede imaginarse la conversación, de decir las cosas de manera de molestar a Ana. Hacerla sentir mal. Eso es lo que dice aquí. Versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Era una situación difícil de sobrellevar. Era una tensión estar en esa situación, en ese hogar. Penina, sin problemas para tener hijos. Noten que dice que está en plural, hijos. Y para añadir entonces el problema, Elcana amaba a la otra. Fricción continua. Ana en una depresión. Ana en una depresión. Observen que dice que la tristeza era tal que ya no comía. Cuando la tristeza se apodera de un alma de tal manera que le quita el apetito, que solamente ve las cosas a la luz de ese problema, no hay solución aparente por delante. Y ella se entristecía. Eso ocurría continuamente, pero de manera especial, cuando era la hora de llevar el sacrificio a Silo, que era donde estaba el tabernáculo levantado y a donde se llevaban los sacrificios. Y allí las cosas se intensificaba para Ana, de tal manera que la angustia se apoderaba de ella. De manera que había sido una aflicción extensa, hermanos. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo Dios puede someternos a diversas aflicciones a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor y evaluar las cosas bíblicamente. En esto interviene Elcana. Obviamente la tristeza había sobrecogido a Ana. Y nosotros podemos leer en el versículo 8, dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Este es uno de los momentos en que nosotros los hombres, con lo que decimos, empeoramos las cosas. Ana llorando. Tiene que tratar de ser creativos. Aquí yo no puedo tener hijos. Llora, llora. ¿Y qué te pasa, mujer? Aquí llorando. No te soy yo mejor que 10 hijos. Y ella mira. ¡Ah! Eso no fue consuelo. No habló con sabiduría ese hombre. Observen lo que ocurre ahí. Dice el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La tristeza seguía con ella. La tristeza no se le fue. Ella no dijo, óyeme, pero de verdad es que lo que yo hago triste. Si yo tengo a Elcana. No, ella siguió con su aflicción. Siguió con sus tristezas, que ella quería tener hijos. A pesar de su piedad, a pesar de ser una mujer que temía a Dios, ella cayó en una situación de aflicción, donde no podía ver la luz al final del túnel. Todo lo veía en su contra. Había por eso perdido apetito. El problema no era físico solamente. El problema también era espiritual. Tenía fe, pero su fe estaba débil. El Salmo 42 nos muestra este tipo de luchas que el cristiano puede tener. Dice el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Y un abismo llama a otro a la voz de cascadas. todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta fue la experiencia de Ana en medio de esta aflicción en la que ella se encontraba. Cuando el alma se encuentra en ese estado, no puede ver el panorama completo de todas las cosas. No puede ver la mano de Dios cuidándole con ternura en medio de esa aflicción. No puede ver que las cosas pudieran realmente ser peor. Ella seguía todavía sin hijos. Tenía un marido que la amaba, evidentemente, que se preocupaba por ella. Pero ella solo tenía ojos en ese momento para ver lo que Penina le recordaba continuamente, que no tenía hijos. Y hay una verdad evidente aquí con respecto a esto, y lo recordaré al final, y es que el privilegio de tener hijos es un don de Dios. El privilegio de tener hijos es un don de Dios. Noten la frase que aparece en el versículo 5. Dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y en el versículo 6, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién es el que da hijos a final de cuentas? Independientemente de la involucración humana en el asunto, Dios es el que da hijos. Cuando tenemos hijos, celebramos el don de Dios, el regalo de Dios para con nosotros. Es una bendición de Dios. ¿Y qué está involucrado en la concepción de un hijo? ¿Es la mera formación física de un ser en el vientre de su madre? Eso es todo lo que está en el debate con respecto al tema del aborto. Pero realmente el tema bíblico va mucho más allá. La Biblia habla del Dios que nos forma. La Biblia habla del Dios que nos crea. Y eso incluye el alma. Dios no nos da un alma en el momento que nosotros nacemos. Dios nos da un alma en el mismo instante de la concepción. Criaturas de Dios. Un regalo de Dios. El privilegio de los hijos es de Dios. No es solamente que el hombre y la mujer se unen y físicamente tienen hijos. Hay una intervención divina directa, porque no se crea un ser sin alma, se crea un ser con alma, porque somos de Dios. Por eso la vida misma del hombre es definida en términos de la unión cuerpo y alma. Cuando nos morimos, ¿qué es lo que ocurre? El polvo vuelve a la tierra y el alma vuelve a Dios que la dio. ¿Cuándo comenzó eso? En el mismo instante de la concepción. Dios es quien da hijos. Bien, en medio de toda esta situación, la aflicción de Ana porque no podía tener hijos, los hijos los da Dios, y ella no se veía con hijos, ¿acaso soy yo objeto de la maldición de Dios? Penina quizás tiene razón. Sin embargo, ella tenía algo que la sustentaba. A pesar de ella estar afligida y sumida en una gran tristeza, era una mujer que temía a Dios. Era una mujer de piedad. Y ese es mi segundo punto. Su piedad le preparó para ser una madre conforme al corazón de Dios. Su piedad le preparó para ser una madre conforme al corazón de Dios. Vemos piedad en Ana, porque nosotros podemos ver algunos detalles en la historia. Y pudiéramos decir, nosotros hubiéramos quizás reaccionado diferente. Pero esta mujer da ciertos rasgos de una mujer que depende de Dios, tiene fe en Dios, teme a Dios y tiene la gracia de Dios en su vida. ¿Ustedes se imaginan tener a alguien como Penina atacarnos de esa forma continuamente? ¿Cómo tú hubieras reaccionado? Yo la pongo en su puesto. Y como tiene el apoyo del Cana, se siente fuerte. Si tú no sabes de esa mujercita, ¿pero qué vemos? No vemos esa reacción. No vemos un espíritu vengativo. No vemos palabras hirientes. Vemos a una mujer en absoluto control de lo que era su carácter ante los demás. A pesar de la intensidad de los ataques, no vemos que ella hablara mal. El temor de Dios moldeó su vida. No permitió que el problema controlara sus reacciones. Era la conducta de alguien que estaba consciente de que los ojos de Dios estaban sobre ella en todo tiempo. Y vemos fe en esta mujer. Era una mujer ciertamente de adoración. La familia adoraba continuamente. Pero lo que ella hacía, lo hacía de corazón. Cuando ella se presenta orando aquí, se enfatiza el hecho de que ella estaba haciendo cosas de corazón. Veremos el voto que ella hace con respecto a Samuel. Y ella no estaba jugando cuando hizo ese voto. Vemos que ella honró el voto que hizo delante de Dios. Ella cuando oraba a Dios, decía de corazón lo que sentía. Si prometía, lo decía en verdad. Era una mujer fiel, era una mujer de fe. Y nosotros vemos aquí a una mujer que ante este problema va al lugar correcto a buscar la solución. Va a su Dios y ora. Era una mujer piadosa. Miren lo que dice a partir del versículo 9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba allí sentado en una silla junto al pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró a Jehová e hizo voto. Y dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Ella estaba allí derramando su alma delante de Dios. Era una mujer que veía que su solución no era el Cana, no era una solución humana que ella quería. Su solución estaba en Dios. Ahora, ¿qué motivó su oración? Ciertamente, su oración fue motivada por la aflicción que ella tenía. Nosotros debemos presentar delante de Dios las cosas que nosotros estemos sintiendo. Nosotros debemos derramar con sinceridad la expresión de lo que tenemos. Y a veces será la expresión de las quejas de nuestro corazón. Y traemos nuestros argumentos. Traemos nuestros pecados delante de la presencia de Dios, y que sea Dios que nos responda, que nos ayude, que nos sostenga. Podemos decir, Señor, yo ciertamente he tenido un pensamiento horrendo con respecto a ti, Señor. Te pido que me perdones, pero mi alma ha caído en esa situación. Cuida mi corazón, cuídame de pensar en extremos. O yo he pecado de esta o cual manera contra ti, Señor. Albergamos actitudes pecaminosas contra Dios. Díselo en oración al Señor. Díselo en oración. Eso es lo que está haciendo Ana aquí. A la larga, solamente Dios es capaz de abrir la matriz de una mujer. Ella fue donde Dios. ¿Cuáles son las mejores oraciones que han hecho los creyentes a través de toda la historia del pueblo de Dios? Aquellas que han brotado en medio de contextos de aflicciones. Aquellas que son hechas en contextos de aflicciones. Esta oración no era que Ana estaba teniendo su devocional y estaba haciendo una oración normal antes de las comidas o algo así. No, era una oración conscientemente que brotaba de su corazón a raíz de la aflicción en la que ella se encontraba. Un momento de gran urgencia para orar. Había llegado a su límite y solo Dios es la solución. Y Ana se sentía de esta forma. Pero ella fue a los brazos a los que mejor pudo haber ido, los brazos de su Dios. La prosperidad también viene de Dios. Lo mismo que la aflicción. La prosperidad también viene de Dios, pero lamentablemente la prosperidad tiene el efecto de poner al alma a descansar en otra cosa. La Escritura misma nos enseña y la experiencia nos demuestra que la prosperidad nos lleva a descansar en esas cosas materiales. La situación de bienestar nos lleva a descansar en el hecho de que yo estoy en salud, yo estoy bien, yo me siento bien, o en mis posesiones, o en mi familia, o en buen amigo. Yo descanso. Esa sensación de prosperidad y bienestar me hace descansar en las cosas que están fuera de Dios. Pero en la aflicción nosotros nos damos cuenta de que solo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El ejercicio mejor de nuestro cristianismo se expresa en el momento de la aflicción. Nosotros podemos caer en formalismo en medio del bienestar y la prosperidad. Y hacemos las cosas porque eso es costumbre. Y leemos la Biblia y oramos como costumbre. Pero cuando estamos en el fragor de la aflicción, entonces brotan oraciones y brotan contextos de servicio y oración que nosotros no habíamos visto anteriormente. Son situaciones especiales. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tu diseño y el mío hubiera sido diferente. Hubiera sido un paraíso en la eternidad y otro aquí en la tierra. Dios no. Dios solamente no tiene paraíso allá. No era como aquel lugar que nosotros pasamos ayer en la carretera, que tenía un letrero, un residencial paraíso. Ese no es el paraíso. De seguro que ese no es el paraíso. Dios nos hace estar más conscientes de Él y de nuestras necesidades cuando estamos en situaciones de aflicción. Ana quería ser madre, no podía tener hijos, pero su confianza estaba en Dios. Su confianza estaba en Dios. Hermanos, en última instancia, la clave de la dicha y de la felicidad no está en tener hijos. La clave del gozo cristiano no está en una familia estable. La clave del gozo y la felicidad solamente es Dios. Nada terrenal puede hacerlo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios es el fundamento del gozo duradero y permanente. Todo lo demás es un préstamo, hermanos, incluyendo los hijos. Y en ese sentido, ¿a qué dio expresión Ana en su oración? O sea, su oración es motivada por su aflicción. Pero ¿a qué dio expresión? A un voto. Ella hizo voto delante de Dios. Voto delante de Dios. Dice el versículo 11, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esas son las únicas palabras que se nos dice que ella dijo en la oración. Obviamente, ella oró más. Elí la vio diciendo más cosas. La acusación de que ella estaba ebria era porque la vio orando largamente, tendido. Pero este, para fines de nuestro entendimiento en la historia, es suficiente para que nosotros veamos que ella hizo voto en oración a Dios. Oró con reverencia, no acusó a Dios de la aflicción que tiene, tú eres un Dios malo. No tenía un espíritu de queja, no le exigió a Dios explicaciones de su condición. Ella estaba muy consciente de su necesidad, pero también delante de quien se encontraba. Ella estaba muy consciente. Y junto con el versículo 3, esta es la primera vez que aparece en toda la Escritura la frase Jehová de los ejércitos. Ella le habla a Dios como a Jehová de los ejércitos. Dios es el Dios soberano. Él es el omnipotente, Él es el que hace su voluntad en el reino de los hombres. Es un título que aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Pero ella lo usa aquí, por primera vez, en este contexto. Jehová de los ejércitos. Una expresión honesta, reconociendo que Dios es Rey. Eso yo les he dicho en otros contextos, que es muy fácil decir, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y otra cosa es decirlo de corazón. De verdad, Señor, yo no te estoy pidiendo que se haga mi voluntad. Mi principal deseo es que se haga la tuya. Decir eso de corazón no es tan fácil que decir la expresión. Y ella aquí está diciendo, Señor, tú eres soberano y tú haz según tu voluntad. Y óigame, Hay que ponerse en el contexto. Esta mujer ha pasado la aflicción de no tener hijos todos estos años. Finalmente ella pide a Dios que Dios le dé el hijo. Y oigan qué es lo que ella hace aquí. Señor, dámelo que yo te lo doy a ti. Dámelo que yo te lo doy a ti. No era meramente una oración, oh Señor, permíteme yo sentir el privilegio de lo que es cargar un niño en mis brazos. Aquí hay muchas nuevas madres en nuestra congregación. Y de seguro han sentido ese privilegio de sentir por primera vez a ese niño en sus brazos. Ana no estaba pidiendo meramente, Señor, hazme sentir ese niño en mis brazos. Ella no quería convertir a ese hijo en un ídolo. Y no es que toda madre tiene que hacer el voto que Ana hizo. Ese fue su voto. Pero todos debemos reconocer que los hijos no son nuestros, sino de Dios. Que Él los da y Él los quita. Realmente son un préstamo. Él nos ve a nosotros y nos dice, yo te voy a poner una encomienda. Críamelo, por favor. Críamelo. Pero realmente no son nuestros. Estos hijos son del Señor. Y solo lo tendría hasta que el niño tendría 2 o 3 años de edad. Luego lo pondría a la disposición de Dios. Y ella dijo esto de todo corazón. Dios no siempre nos responde como lo que hemos dicho. Nosotros vemos que Jesús oró, pasa de mí esta copa. Sin embargo, la voluntad de Dios era que se bebiera la copa completa. El apóstol Pablo oró, Señor, quítame este aguijón 3 veces. Le rogué y el Señor dijo, bástate mi gracia. Dios no siempre nos responde conforme a nosotros queremos. Su oración fue una oración de fe. Pero orar una oración de fe no significa que nosotros siempre tendremos lo que nosotros pedimos. Podemos orar de manera presumida, pensando que Dios tiene, está obligado a darnos todo lo que nosotros le pidamos. Y esa es la base del movimiento evangélico de prosperidad que nosotros tenemos en nuestros días. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es aquel que sabe descansar en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero Ana sí sabía que Dios es misericordioso. Ana sí sabía que Dios es un Dios clemente y que Él podía atender sus oraciones y su necesidad. Hermanos, el voto de Ana estaba centrado en Dios y no en ella misma. El voto de Ana estaba centrado en Dios y no en ella misma. Su interés no era manipular a Dios. Señor, si tú me concedes esto, oye lo que yo voy a hacer. Si tú me concedes esto, tú me das ese niño y yo te lo voy a dar a ti. Suena a manipulación, ¿verdad? Pero no era manipulación. Era de corazón. Era de corazón. No era que ella estaba pensando meramente en la bendición física de ella tener un hijo. Ana quería el avance del reino de Dios. Y tenemos que recordar esto. El lugar que ocupa esta historia en el plan de redención. El lugar que ocupa esta historia en el plan de redención. ¿Quién vino a ser Samuel? Samuel vino a ser una figura preeminente en la historia del pueblo de Israel. Y lo que Ana quería era formar parte del desarrollo de esa historia del plan de redención. Ella luego tuvo más hijos. Pero ella con el primero, y cuando no tenía, lo dedicó a Dios, hizo un voto. Ese hijo que tú me des va a ser tuyo. Bien interesante. No era sencillamente tener la satisfacción de ser madre, era lo que ella quería lograr siendo madre. Lo que hacía la diferencia. Estaba persuadida de que podía tener un hijo para el avance del reino de Dios. Y lo que sigue en la historia demuestra el punto. Ella, cuando llegó el momento de ser destetado este niño, de 2 a 3 años, que era la costumbre, lo llevó a Silo y viviría en Silo a gran distancia de su casa porque lo había dedicado al Señor de una manera especial. El sacrificio que Ana estaba asumiendo era un gran sacrificio. Si ella de tener varios hijos en un momento dado después de haberlo disfrutado, entonces lo lleva, es un sacrificio, ¿verdad? Pero aquí ella sin tener hijos le pide a Dios que le dé uno y que ese si se lo da, lo devolvería. ¡Wow! Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener como conciencia? No es que tenemos que llevar a un silo a nuestros hijos. Tenemos que llevar a nuestros hijos al trono de la gracia de Dios. Y decir al Señor, Señor, estos hijos son tuyos para que tú los uses como a ti te plazca. Hermanos, el uno poder tener a sus hijos y a sus nietos cerca es una gran bendición. ¡Qué bueno! Y yo poder siempre ver a mis hijos, siempre ver a mis nietos, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero si todo el mundo hubiera pensado eso, el Evangelio no hubiera llegado a la República Dominicana. Los misioneros no se hubieran movido de su lugar para llevar el Evangelio a ningún lugar. Es más importante el reino de Dios, es más importante Dios. Y nosotros tenemos que poner a nuestros hijos en el altar de Dios. Saber que nuestros hijos no son nuestros. Es Dios que los da. Los da, Dios los da. Dios los da. Puede haber llegado de una manera fácil, físicamente hablando, a tu vida. Pero la realidad es que son instrumentos en las manos de Dios. En las manos de Dios. Tenemos que ponerlos a su disposición. Y ella hizo su voto. Y saben, Elí podía haber anulado el voto de Ana, porque el hombre era el que validaba el voto. Sin embargo, es interesante seguir leyendo la historia, que Ana, porque ya Samuel está pequeño, no va a Silo a llevar las ofrendas del voto, sino que va a Elcana, y ella se queda atrás. Y dice que Elcana fue a cumplir su voto, el de él, no el de ella. Él había hecho de ese voto el voto suyo ya. Era su voto que él también estaba cumpliendo. No era Ana actuando por su lado, de su cuenta. Elcana fue y hizo los sacrificios. Elcana fue e hizo los sacrificios. Era un asunto de este matrimonio, obrando juntos para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le concedió el hijo a Ana. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Jehová, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y ella, ahora que tiene el hijo en sus manos, no dice, bueno, la verdad es que yo hablé apresuradamente. Ella cumplió su voto, versículo 21 al 28. No voy a leer todo, pero ella se queda con el niño hasta que se desteta y luego ella misma va y lo lleva a Silo y lo pone a Elí, versículo 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, Dios se lo dio. Y yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Jehová era el objeto de su adoración y de su deleite. Y ella no iba a permitir que ese hijo amado se convirtiera en un ídolo. Y sirvió a Dios con su hijo. Sirvió a Dios con su hijo. Ella dijo, Elí, ¿tú te acuerdas de mí? Ella hubiera podido quedarse luego allá y decir, ese hombre no debería acordarse de mí. Pero Dios sí se acordaba de ella. Y ella había hecho un voto delante de la presencia de Dios, que ese hijo sería de Dios. Y ella lo cumplió. Hermanos, nos atrevemos nosotros a hacer votos delante del Señor, de que nuestros hijos ciertamente serán de Dios. No te estoy diciendo deshazte de ellos y llévalo a algún lugar. Estoy diciendo si tú estás dispuesto a decirle a Dios que esos hijos que tú tienes realmente no son tuyos. Esa es la verdad como quiera. Pero el punto es, hacemos el reconocimiento y podemos en oración decirle, Señor, haz tu voluntad con ellos. El Señor va a hacer su voluntad como quiera. Pero podremos nosotros ser humildes en su presencia y reconocer que Él es Dios y nosotros somos meros hombres. Decirle, Señor, yo te adoro por medio de mis hijos. Yo te adoro por medio de mis hijos. Nosotros sabemos que Ana era sincera en lo que decía. Porque ella, aún todavía sin haber concebido tener hijos, dice la historia que ella se fue tranquila, en paz. Cuando todavía Dios no le había dado a Samuel, ella ya se fue tranquila porque ella derramó su alma delante de Dios. Pero ella todavía seguía estando sin hijos. Todavía Penina tenía hijos y ya no. Pero ya ella había derramado su alma delante del Señor y había hecho un voto y había puesto las cosas en las manos de Dios y había aprendido a descansar en Dios. ¡Qué maravillosa historia! ¡Qué maravillosa historia! Y estas son las cuatro lecciones. Ana oró por un hijo. Los hijos son un regalo de Dios. A Él hay que pedir los hijos y que Dios los dé. Tenemos que tener la perspectiva de los hijos, que Dios tiene de los hijos, la que nosotros tenemos en su palabra, de que nosotros tenemos la oportunidad de criarlos, entrenarlos, enseñarles. Y si a Dios le place, Dios los usará para la expansión de su reino, y que no son nuestros. Y si después ellos quieren irse a servir a Singapur, bueno, gloria a Dios que Dios lo quiere usar en Singapur, nos veremos en el reino de los cielos. Pero yo no quiero tenerlos muy cerca de mí aquí, todo protegido, cerca, cerca, todo mío, 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 mío. Si a la larga después no son míos, y puedo perderlos para siempre. ¿Cuál es el punto? Ella trató a su hijo como un regalo de Dios. Ella trató a su hijo como un regalo de Dios. Nosotros debemos tratar a nuestros hijos como regalos de Dios que son. No los veamos como los inconvenientes. Regalos de Dios. Regalos de Dios. Bueno, pastor, si usted supiera. Regalos de Dios. Sí, esa hija tuya, ese hijo tuyo son regalos de Dios. Y tú tienes una encomienda de criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor. Mientras estén bajo tu techo, dale para allá y sirve a Dios a través de eso. Ella dedicó su hijo a Dios por toda su vida. Dice que fue por el resto de su vida. Solamente lo tuvo unos añitos. Pero finalmente ella continuó estando preocupada por su hijo, aun cuando el hijo no estaba en la casa. Dice el resto de la historia que ella iba y le llevaba lo que ella le preparaba de ropa para él. Y se lo llevaba. Su preocupación por su hijo permaneció para siempre, por siempre. Su cuidado y su atención. No estamos diciendo que no te preocupes por ellos, ni que te desentiendas de ellos. Nuestros hijos, aun cuando se vayan de nuestras casas, seguirán siendo objeto de nuestro cuidado y preocupación y de nuestras oraciones. Pero ¿saben qué? Como quieras, síguele diciendo a Dios, Señor, son tuyos. Síguele diciendo a Dios, son tuyos. No están en los caminos del Señor. Señor, son tuyos. Desde el momento que tú quieras, comienza a usarlo. Ay, Señor, hazlo rápido. Son tuyos, Señor. No son míos. Y ponlo en oración. Están en los caminos del Señor. No te conformes con que ellos meramente vienen a la iglesia y cantan. Pídele a Dios que los utilice intensamente en su reino. Que los utilice intensamente en su reino. No creo que pueda haber una satisfacción más grande para un padre que ama a Dios, ver a sus hijos amando a Dios. Amando a Dios. Madres que están comenzando. Estos son los días de las pequeñas cosas. Detalles prácticos, malolientes, repetitivos, a veces sin sentido. Pero todo eso tiene un lugar en unir tu corazón con esa criatura tan pequeña, con un lazo tan vigoroso que luego solamente seguirá por medio de oraciones, donde tú encomendarás ese hijo a la presencia de Dios porque es de Dios. Y tú dirás, Señor, úsalo, úsalo según tu grande voluntad y buena voluntad. Sigue siendo tuyo. No son míos, Señor. Por favor, ten misericordia de ellos. Estos son días de preparación para tú ir uniendo, enlazando tu corazón con el suyo. Y podrá ser de gran dolor. Podrá ser razón de gran dolor. Dice que una espada traspasó el corazón de María. Pero al final, vino la redención de los hombres. ¿Ustedes creen que si ustedes le preguntan a María si valió la pena ese dolor, ella no diría mil veces que sí? Bueno, porque Dios nos conceda sembrar hoy en fe para ver luego esos dolores en la eternidad y decir, Señor, la verdad que yo nada más tuve 4. Debí tener 5 o 6 para tu gloria. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta historia de Ana y por las implicaciones de esta historia. Nosotros sabemos, Señor, que los hijos son tuyos. No nos quedan dudas. Es muy obvio y evidente en tu palabra. A nosotros es que nos es difícil expresar esto en todas sus implicaciones prácticas. Y te pedimos que a través de la sabiduría de tu Espíritu y su guía en nuestras vidas, nosotros podamos tomar las mejores decisiones en la crianza de nuestros hijos. Nos consideramos incompetentes. Pero, Señor, no hay mejor ejemplo que el tuyo. Te rogamos de una manera muy especial por las madres. Queremos pedirte que esa oportunidad tan especial que solo las madres tienen, que los papás no tienen, que esa oportunidad tan especial que las madres tienen de estar tan de cerca con sus hijos y moldeando esos corazones, esas mentes, esas emociones, en los momentos más frágiles y más determinantes para el resto de sus existencias, sean oportunidades bien utilizadas por nuestras amadas hermanas, presentes y ausentes de nosotros en el día de hoy. Te pedimos que las capacites y te pedimos que las hagas honrosas madres de Israel y que ellas puedan tener una cosecha para la gloria de aquel que murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores tan viles como nosotros. Te alabamos, Señor, y nos postramos ante el asombro de un plan tan maravilloso de salvación. En Cristo Jesús. Amén.